Bueno, de lunes con muchas cosas, porque fuerte semana se nos viene por encima, ¿eh?
Muy entretenida, ¿eh? Va a ser una semana que se nos va a quedar corta y con muchos temas a tratar, sin duda.
Bueno, pues dejaremos otros para hablar durante la semana, pero hoy vamos a empezar por lo que celebramos durante esta semana. Ya hoy se va a emitir una moneda especial y un sello de correos, como era habitual, siempre que había efemérides. Yo coleccionaba sellos de chiquitillo. Pero es el momento de pensar qué está pasando en España con la monarquía, ¿no? Porque la verdad yo creo que Felipe VI se ha ganado el reconocimiento de la mayoría de los españoles.
Bueno, es un planteamiento que yo te comentaba para tratar porque, bueno, he visto unas manifestaciones republicanas que me siguen, sinceramente, respetando un poco todas las ideologías y todas las opiniones, me sigue llamando la atención que haya unas banderas, inconstitucionales que se pueden sacar y otras no, ¿no? Entonces, realmente me resultó curioso. Con la facilidad con la que podemos ir por la calle con una bandera republicana en un estado constitucionalmente definido como monarquía, ¿no? Y me surgió el planteamiento de decir, la sociedad española es republicana, está volviendo a coger ímpetu esa idea, pues que creo que vista desde estas fechas hacia atrás, se ve como romántica aquella idea del republicanismo, de las letras, de las luces, o bien realmente los españoles, tenemos muy asumido que la monarquía parlamentaria que nos dimos entre todos es el mejor estado, el más estable y el que nos proporciona, un puntito de racionalidad en este momento tan peculiar que vivimos, y por eso me surgió el planteamiento de tratarlo hoy, ¿no? De ver si realmente hay algún atisbo, ¿no? De que el republicanismo cale en la sociedad española actual, o si más bien es algo que nos estamos acostumbrando a que, bueno, determinados medios de comunicación y determinadas ideologías pues quieren revivir de vez en cuando para poner en entredicho la forma de Estado que nos hemos venido dando en las últimas décadas, ¿no?
¿Qué modelo de república es el que le gustaría a los que llevan la bandera republicana de la Segunda República? Porque entiendo que esa bandera identifica que es la Segunda República. ¿No les gusta más la Primera?
Bueno, probablemente la mayor parte de la gente que ahora sale con esa bandera no es consciente de que es la bandera de una segunda república, como muy bien indicas tú, y lo que nos puede hacer ver es la ignorancia que tenemos del pasado, ¿no? Y esa idea de romanticismo de lo que pudo ser, que no digo que no, en su origen, tanto la Primera República, sobre todo, como la Segunda, ¿no? Pero realmente, seguramente, no sé, las personas que digamos que en el siglo XXI en España son o se consideran abiertamente republicanas, pues probablemente no han leído muy bien la época histórica de esa Segunda República y las luces y las sombras que tenía, ¿no? Luces, por supuesto que sí, pero muchas sombras también. Y estamos idealizando un modelo que probablemente, y creo que en este siglo XXI lo tenemos muy claro, no tenemos una monarquía absoluta ni una monarquía en la que el rey pueda negarse a determinadas cosas, y últimamente lo hemos visto incluso con la firma de la ley de la amnistía. Entonces tenemos una monarquía que nos hemos dado como una figura representativa, sobre todo representativa de la globalidad, imparcial, y que, tiene muy limitadas sus opciones de acción activa, ¿no? Por lo tanto, hemos querido que sea así. Este es el modelo ideal para España, para la que queremos en este siglo XXI. Y yo desde mi punto de vista creo que sí, afirmo que sí, porque creo que lo que estamos viendo en este patio político que estamos viviendo en los últimos tiempos, si tuviéramos una república, viviríamos lo mismo que vivimos en ese batiburrillo electoral para elegir a un presidente de gobierno, lo reviviríamos posteriormente para elegir a un presidente de la República o una presidenta de la República. Por lo tanto, creo que es el sistema más estable, que nos permite tener un cierto grado de racionalidad dentro de este paradigma que tenemos actualmente de unos frente a otros. Creo que es la institución a día de hoy, junto con el ejército, más valorada por la sociedad española, y además no olvidemos que la heredera de Felipe VI es una mujer, por lo tanto, también tendríamos una institución abierta a la igualdad de género, cosa que en política, en lo que es la gran política, es muy difícil, y no olvidemos que podemos llegar a tener antes una reina que una presidenta de gobierno.
Y tanto que sí. Yo casi apuesto por eso. Pero mira tú, yo te iba a preguntar una cosa porque a mí me preocupa mucho la pedagogía que se hacen desde los medios de comunicación y la intencionalidad que malintencionadamente durante años aquí en este país se ha identificado a la monarquía con la derecha y a la república con la izquierda. Y yo conozco a gente monárquica que son muy de izquierda y conozco a republicanos que son muy de derecha. ¿Por qué nos empeñamos y no cortamos ese error histórico de identificar a la monarquía con la derecha y a la república con la izquierda?
Bueno, yo considero que es un error histórico manifiesto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entiendo que alguien que se considere de izquierdas y por lo tanto entendamos que uno de sus principios ideológicos básicos es la igualdad entre todos los ciudadanos, pues bueno, que haya una persona que no es elegida directamente, sino que es por línea sucesoria, pues puede contradecir un poco esa línea ética de igualdad entre todos los ciudadanos. Pero bueno, retrotrayéndonos a la Segunda República, había muchas personas de derecha defendiendo esa república, por lo tanto, yo creo que hay que pasar página de lo que es la historia, conocerla, para saber por qué vienen las cosas, pero hay que pasar página y actualmente la monarquía, creo sinceramente, y con el nuevo sentido que le ha dado Felipe VI, probablemente obligado por las circunstancias de su entorno, pues creo que es la institución probablemente más modernizada que tenemos en España en la actualidad, ¿no? Porque vemos los problemas que hay en el Poder Judicial, vemos los problemas de la clase política. Bueno, creo sinceramente que es la institución que está más en boga en el siglo XXI, al menos para el modelo español, porque en otros sitios evidentemente la República funciona perfectamente, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos últimamente también con sus ciertos matices, pero sin duda para la forma de ser que tenemos los españoles y para la actualidad real que tenemos a día de hoy, creo que es la institución más vanguardista, fíjate lo que digo, más vanguardista de todas las que tenemos.
Pues sí, puedo participar. Yo llevo mucho tiempo diciendo que yo me considero republicano, pero respeto muchísimo a la figura de Felipe VI y creo que está haciendo una labor envidiable.
Bueno, sin duda,
yo creo que es de los mejores jefes de Estado que tiene Europa.
Claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, de dónde venimos.
Vamos, y si se presentaron a elecciones lo votaba, Antonio. Si se presentaron a elecciones lo votaba.
Seguro, seguro. Yo estoy convencido que ahora mismo Felipe VI sería el mayor votado por la mayor parte de la sociedad española. Pero hay que reconocer que incluso con sus grandes oscuridades, pues previo a Felipe VI estuvo Juan Carlos I, que ya digo, con todas las oscuridades que sobre todo se han dado al final, pues fue un personaje vital para que a día de hoy tengamos democracia y que era perfectamente asimilable y en ese momento histórico en el que coincidieron con personajes totalmente republicanos, como Carrillo, quiero decir, como Tarradellas. Es decir, son personajes históricos que tenemos que velar, que mimar y sobre todo que ponerlo en relación a lo que es la disputa política, que eso sí es verdad, que tiene que darse, pero tiene que haber alguna figura por encima de todo esto, limitada, como nos hemos dado en la Constitución, pero una institución en la que nos sintamos todos reflejados, sobre todo por la sensatez y por la imparcialidad, independientemente de lo que pueda pensar personalmente el monarca, en este caso Felipe VI, pero evidentemente no lo refleja hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, hace perfectamente el papel que le ha atribuido a la monarquía, a esta Constitución que nos hemos dado entre todos.
¿Y qué te parece la postura de Santiago Abascal en las últimas semanas criticando a la figura del rey, cuando dicen que Vox es un defensor de la monarquía, por el hecho de haber sancionado, hay que firmarlo, lo dice la Constitución, la ley de amnistía, como jefe de Estado español que es?
Me remito a lo que te he dicho antes. En la Segunda República había muchos personajes de derecha que bueno, fomentaban la República. Abascal se beneficia, digamos, de esos sentimientos patrióticos que en algún momento pueden estar en franca decadencia por el sistema que tenemos actualmente de partidos, y entre ellos se beneficia o se perjudica beneficia o perjudica en sí mismo él a la monarquía según le interesa, ¿no? Y en este momento le interesa, pues probablemente ponerla en entredicho, cosa que creo que es una auténtica barbaridad. El rey tiene que hacer lo que le hemos dicho los españoles que tiene que hacer, que es firmar las leyes que salen del poder legislativo. Por lo tanto, el Felipe VI no tiene otra opción que firmar esa ley, por esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El ir contra esa figura porque hace precisamente lo que la Constitución le exige que haga, ya denota un poco el perfil del personaje, ¿no?
Bueno, vamos a otro tema que va también a acompañarnos toda la semana, porque va a haber conversaciones para ver qué pasa con los candidatos a la investidura para la próxima semana. Y durante esta semana, aparte de ir viendo al señor Rull, a todos los representantes de los partidos políticos que hemos tenido representación en el Parlamento, en paralelo vamos a ir viendo la aplicación de la ley de amnistía, vamos a ir viendo qué pasa con García Ortiz, todo esto en clave catalana, ¿no? Sí. ¿Merece la pena seguir por la línea que ha iniciado Sánchez? ¿Hasta dónde van a ceder? Porque ya parece que el tema de la fiscalidad independiente o singular de Cataluña ya lo tienen en la buchaca los de ERC, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad que lo del señor Rull es poner al zorro a cuidar del gallinero, ¿no? Evidentemente, bien, nuestro sistema democrático permite estas cosas, pero bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Bien, yo creo que nadie duda de que ya lo ha dicho Illa y ya lo ha dicho el señor Sánchez también, que bueno, el tema de la financiación especial para Cataluña es algo totalmente asumible. Si hemos pasado por una amnistía, evidentemente el cupo vasco que ya existe para el País Vasco y para Navarra, pues no es algo de nueva creación, como si fue la ley de amnistía, sino es un copia y pega, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que tener claro, el señor Sánchez efectivamente va a facilitar una financiación más favorable a Cataluña, sin ningún género de dudas. El que piense que no lo va a hacer, bueno, pues a día de hoy sería pues alguien totalmente inocente, ¿no? Eso se va a producir y el señor Illas probablemente, con mucha probabilidad, va a ser el nuevo presidente de Cataluña. Lo que hay que mirar es para el resto de España, ¿no? En el siglo XXI podemos seguir manteniendo situaciones tan en contra del principio de igualdad de todos los españoles sin que nos rasguemos las vestiduras. Porque claro, bien es entendible que el cupo vasco y navarro viene de una tradición antigua, pero es que estamos en una época en la que hacemos una revisión partidista de todo lo antiguo. Por lo tanto, las tradiciones suponen lo que suponen y nada más, pero en algunas cosas, para alguna gente, lo que les interesa, sí hay que mantener las tradiciones, ¿no? Sinceramente, creo que el cupo navarro y vasco rompe la igualdad entre los españoles. Llevarlo a Cataluña rompería aún más, fracturaría más, digamos, la simetría, ¿no?, entre las regiones más ricas y las más pobres de España, y creo que rompería esa solidaridad, ¿no? Bien, no digo que no sea la tercera comunidad en aportar dinero a España y que pueda ser la 14 en recibirlos, cosa que dudo, pero bueno, ahí están los datos. Pero evidentemente, cuando decimos que en los impuestos tienen que pagar más los que más tienen, evidentemente, si lo asimilamos a esta situación, pues las regiones más ricas obviamente necesitan menos financiación del Estado que las que están atrasadas. Extremadura necesita un nuevo sistema de trenes que no tiene. Bien, ¿qué le puede faltar a Cataluña? Pues una mínima parte con respecto a lo que le pueden faltar a otras comunidades autónomas. Estamos fragmentando aún más y estamos haciendo más grande la brecha entre españoles, y lo estamos asumiendo con toda la naturalidad del mundo, y eso es lo que me entristece profundamente, ¿no?
¿Va a haber repercusión entre los propios líderes del Partido Socialista, en concreto los de Asturias y Castilla-La Mancha, que son presidentes de comunidades autónomas y han demostrado, uno más que otro, Paje más que Lambán, que ¿cómo se llamaba? El de Asturias, no me acuerdo cómo se llama, pero es presidente también del PSOE. ¿Va a haber repercusiones en las comunidades soísticas, pesoísticas, o solamente va a haber quejas en las del PP?
Bueno, yo creo que Paje, con todo el mérito que tiene, estar tan solo dentro de ese socialismo actual, tiene un valor enorme, pero claro, evidentemente, y hay que entenderlo, quiere seguir siendo un líder en el Partido Socialista, y para poder serlo, pues tienes que acatar sí o sí, en donde realmente hay que hacerlo, que es en el Comité Federal, las premisas del órgano rector del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo creo que serán pataletas que tiene que hacer por consumo propio, porque en su comunidad autónoma no lo entenderían, que incluso dijera que estaba bien, por lo tanto él dice que está mal, pero bueno, evidentemente no va a haber nada más, ni nadie se va a levantar contra el poder omnímodo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Evidentemente vamos a tener que quedarnos con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que al fin y al cabo lo hacen también simplemente por sentido partidista, ¿no? Pero bueno, creo que hay que protestar, que hay que quejarse, pero fundamentalmente porque un español es igual, viva donde viva, tiene que serlo, e incluso, es más, tiene que haber una discriminación positiva, es decir, en sitios donde faltan infraestructuras, hay que invertir más. Donde realmente tenemos unas infraestructuras y un poder económico boyante, pues probablemente hay que solicitarles más solidaridad y mucho menos egoísmo, ¿no? Y creo que Cataluña en este caso no para de pedir, y evidentemente su aportación al Estado es inferior a la que tenía hace 10 años. Por lo tanto, esa proporcionalidad habría que medirla. Pero bueno, la situación política en España depende de Cataluña, como todos sabemos. Y como yo te comentaba, pues París bien vale una misa y Pedro Sánchez lo sabe.